¿Qué tal, Egunon? Científicos internacionales han realizado un estudio que desvela un factor hasta ahora desconocido y que explica por qué las personas obesas que realizan una dieta recuperan tan rápido el peso que han perdido. La clave está en el cerebro y no tiene nada que ver con la falta de voluntad, como se ha creído en las últimas décadas de forma falsa e injusta. Hoy en nuestro Café de las 10 respondemos a esta pregunta: ¿por qué hay personas que no consiguen bajar de peso? I was clean, Petra. I was young and an actress. When you knelt by my mattress and asked for my hand, but I was sad. You asked it as I laid in a black dress with my father in a casket. I had no plans. Yeah. And I left the footprints, the mud stained on the carpet, and it hurted like my heart did when you left town. But I must admit it, that I would marry you in an instant. Damn your wife, I'd be your mistress just to have you around. But I was late for this, late for that, late for the love of my life. And when I die alone, when I die alone, die, I'll be on time. Ah. And while the church discouraged any lust that burned within me, yes, my flesh, it was my currency, but I held true. Taxi and the traffic distracts me from the strangers. Las últimas investigaciones apuntan a que el problema de la obesidad no es del cuerpo, es fundamentalmente del cerebro. Y esto abre un nuevo horizonte a la investigación y podría explicar por qué hay personas a las que les cuesta tanto adelgazar. El que quiere puede, es cuestión de voluntad. Bueno, este y otro tipo de frases motivacionales inundan las redes sociales y trasladan la falsa idea de quien no adelgaza es porque no se esfuerza. Bueno, pues la ciencia nos dice ahora que es solo eso cierto en parte, que no es todo así de real, y vamos a dar algunas claves esta mañana. Raquel Navarro, Egunon.
¿Qué tal, Egunon?
Y digo que vamos a dar algunas claves porque la genética manda. Y en este estudio dice que la obesidad afecta las respuestas cerebrales a los nutrientes.
Sí, la verdad es que conocemos muy poquito, ¿no?, del funcionamiento del cerebro. Es un universo aún muy desconocido, pero a medida que avanzan las investigaciones estamos descubriendo que efectivamente el cerebro, esos sistemas cerebrales, están detrás de muchos fracasos a la hora de perder peso.
Nacho Gatón, cafetero de los miércoles, ¿qué tal, cómo estás? Egunon.
Egunon, buenos días.
¿Cuántas veces no hemos escuchado, y es probable que incluso nosotros lo hayamos dicho o pensado en alguna ocasión, ¿no?, que los gordos, que las gordas lo son porque no se esfuerzan, ¿no?, porque no tienen fuerza de voluntad? Y esto también tiene que ver con la gordofobia que hay en nuestra sociedad.
Sí, es que, claro, hay que valorar, hay que, como siempre, hay que diferenciar obeso, sobrepeso, personas gordas. Es evidente que una persona gorda tiene un problema, eso está claro, eso creo que todo el mundo lo tenemos claro, un problema físico. Y un problema, en algunos casos, provocado, como tú dices, por la llamada gordofobia, por un problema sociológico, ese culto al cuerpo que tenemos cada vez más entre nosotros. A partir de ahí, creo que, bueno, pues cada uno es consciente de hasta dónde puede llegar con esa pérdida de peso, o debería ser consciente, quiero decir. Y muchos sabemos, por ejemplo, yo sé, por ejemplo, por qué no pierdo esos kilos, porque me gusta a veces comer y pecar y privarme de algunas cosas, ¿no? Pero claro, la gente que ya no tiene, digamos, un pequeño sobrepeso, sino que tiene obesidad, es otra cuestión bastante distinta, ¿no?, que creo que es lo que vamos a hablar hoy.
Sí, la verdad es que esa gordofobia cada vez se extiende más, pero vamos a intentar diferenciarla de los problemas de salud, ¿no?, que genera la obesidad. Vamos a analizar este estudio reciente, pero es cierto que a veces cuando vemos a una persona con obesidad nos olvidamos también del factor psicológico, ¿no?, tan importante, de esa relación que esa persona pueda tener con la comida. Acabamos juzgando solo por el físico.
Bueno, y cada vez más. y cada vez más estamos en la sociedad del culto al cuerpo, eso está claro.
Antes, come menos y anda más, ¿no? Y ya estaría.
Sí, bueno, y te iba a decir...
lo vemos así de fácil.
Incluso en la belleza, si nos retrotraemos a los cuadros de hace siglos, la belleza era estar pochola.
Sí.
Así se ve
con
claramente.
Curvas.
Eso es, con curvas hacia afuera bastante prominentes, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que ese culto al cuerpo cada vez es mayor. Ahora, a día de hoy, Instagram, bueno, pues todos vemos lo que nos está produciendo ese mundo, en cierto modo, falso. Y ahí tiene que ver, evidentemente, también el... iba a decir despreciar, pero bueno, sí, el hacer
discriminar
de menos
desde
al
luego,
gordito.
Sí,
por
sí.
ejemplo, en las piscinas hay gente que dice, pues yo no voy a las piscinas porque estoy
no
gordo.
No quiero mostrar mi cuerpo.
Así de claro.
Hoy también vamos a hablar un poco de, probablemente, ¿no?, de esa frustración que genera en las personas que quieren perder peso, ver que en cuanto lo hacen, lo rápido que vuelven a su estado anterior, ¿no? Y eso también es cierto que puede hacerme ya, como dice Raquel, en la salud mental, ¿no? Esa frustración mal llevada, esa frustración mal canalizada, no sabiendo gestionarla, puede derivar en problemas importantes de salud mental, de autoestima.
Y sobre todo hay que tener en cuenta el efecto rebote en este caso, que no es lo que vamos a hablar hoy, pero bueno, el efecto rebote sí que se produce evidentemente cuanto más mal hagas tu dieta para intentar perder esos kilos.
También vamos a hablar de ello y también tiene su explicación y la verdad es que este estudio va a abrir muchos horizontes.
Pero antes de saludar a nuestro primer invitado, queremos saber si vosotros, vosotras también, nuestros oyentes, habéis tenido dificultades, ¿no?, para perder peso, si habéis seguido algún tipo de dieta, si habéis cambiado vuestros hábitos a otros más saludables. Podéis hacerlo en nuestro WhatsApp en el 656-787180. Y ahora sí, saludamos a Ismael Galancho, que es nutricionista, asesor de nutrición y entrenamiento. Ismael, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, encantado de estar aquí.
¿En qué se basa este estudio del que estamos hablando y por qué es tan novedoso?
Bueno, este estudio, recientemente publicado, analiza un factor que hasta ahora era desconocido, ¿no? Para que se entienda bien, tenemos que saber que las sensaciones cerebrales que recibimos cuando comemos son un factor muy importante a la hora de determinar la saciedad. Es decir, cuando nos sentimos llenos o cuando comemos en exceso. Entonces, este grupo de investigadores lo que querían saber es si esos factores que contribuyen a que comamos de más eran simplemente factores que se atribuían a los alimentos, es decir, a la hiperpalatabilidad de los alimentos, a los sabrosos que son o a los sabrosos que no parecen, o había alguna razón un poco más profunda, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue, bueno, a varios sujetos, lo que hicieron es darle diferentes tipos de compuestos, pues con azúcar o con grasa, y lo hicieron a través de sondas gástricas para saltarse los receptores del sabor de la boca, por eso, ¿no? Para ver si había algo más, ¿no? Que es el propio sabor potente que tienen estos ultraprocesados en esta adicción a la comida. Y lo que se midieron fueron las respuestas del cerebro usando una resonancia magnética.
Vale.
Lo que vieron es que hubo diferentes respuestas cerebrales en las personas delgadas en comparación con las personas con obesidad, ¿no? Por ejemplo, se vio que cuando se hacía una infusión de glucosa, de azúcar o grasa, pues se elevó la dopamina, por ejemplo, en sujetos delgados, pero no ocurrió en sujetos con obesidad. Y esta falta de dopamina es un factor que puede contribuir a no sentirte saciado y a la recuperación del peso perdido, porque puedes... sigues comiendo aunque hayas ingerido suficientes calorías.
Fíjate que estamos eliminando totalmente el gusto de esta ecuación. No importa si te has sabido rico, si has comido más o menos directamente, se lo pusieron en la tripa, en el estómago, y tenían diferentes respuestas, solo por estar obesos. Esto Exacto. lo cambia todo, Ismael.
Sí, cambia mucho, porque tenemos que entender que la fisiología de una persona, en este caso de una persona que tenga obesidad, es diferente a la de una persona que sea delgada. Entonces, normalmente, nosotros, las personas que, bueno, porque son delgadas, normalmente ven todo desde la perspectiva de una persona delgada, pero no entiende que en una persona que tiene obesidad, muchos aspectos fisiológicos son diferentes. Entonces, no puedes ponerte en el lugar de una persona con obesidad porque no es una persona con obesidad.
¿Tu cuerpo no funciona igual?
No funciona igual, y no solamente en este por este estudio y este motivo, sino por muchos motivos más, nos damos cuenta de que no somos iguales o no reaccionamos de la misma manera.
Has hablado de la dopamina, ¿Qué es la dopamina? ¿Qué tiene que ver en todo esto?
Sí, la dopamina es un neurotransmisor que actúa en el cerebro dándonos como una sensación placentera, ¿no? Nosotros, pues, por meditar, por hacer ejercicio, pues liberamos dopamina y también por comer, ¿no? El mero acto de comer ya libera dopamina de forma normal. Pero la dopamina, tanto el exceso de dopamina, que esto ocurre cuando abusamos de comida ultraprocesada, rica en azúcares, dulces, grasas sabrosas, se libera mucha dopamina y esto nos produce una sensación muy placentera que nos puede hacer comer más. Por eso el estrés, entre otras cosas, está asociado a obesidad. Porque cuando estamos muy estresados, nuestro cerebro está falto de dopamina y a veces queremos dar dopamina a nuestro cerebro para que se sienta bien después de un día estresado, pues con comida basura, ¿no? Y esto, pues, lo que hace que aumenta un pico de dopamina y puede hacer que sigamos comiendo mucho. Pero a la contra, que es lo que se vio en este estudio, si liberamos poca o ninguna dopamina, ¿vale?, pues puede hacer que también comas más cantidad porque no te sientes satisfecho, pese a haber comido suficientes calorías.
Sí, no, decía que yo creo que mucha gente nos sentimos identificada, ¿no? Eso del estrés y de que cuando llegas a casa te apetece una pizza y no un yogur y una ensalada y un melocotón, posiblemente.
Es un factor, ¿no?, a tener en cuenta.
Claro, el estrés está totalmente vinculado por otros motivos, pero bueno, el principal y el más, digamos, más entendible es este, ¿no? Al final tú, en un día duro de trabajo, que has discutido con tu jefe, que has discutido con tu pareja o que tienes mucho estrés laboral, cuando llegas a casa no quieres comer pollo y brócoli, ¿no? Al final tu cerebro te pide algo de dopamina, algo de recompensa y, bueno, la típica imagen en la película, ¿no?, de una persona con depresión comiéndose un litro de helado. Y a lo mejor un día o dos días pues sí que puedes aguantar comiéndote un yogur en la cena, ¿no? Pero empieza el lunes con dieta, el martes, miércoles, aguantando a tu jefe, el autobús que se te escapa, y cuando llega el jueves o el viernes, pues al final terminas mandando la dieta
al carajo
y ya empezará el lunes otra vez, ¿no? El fin de semana pues sales con los amigos, te comes cielo y madre y ya el lunes empezará otra vez y está el círculo vicioso constante.
Claro, el titular de este estudio, por tanto, sería que cuando una persona delgada ingiere alimentos con mucho azúcar o con mucha grasa, siente placer. Su cerebro llega a sentir ese placer que le dan esos nutrientes malos, pero las personas con obesidad no sienten esa dopamina, entonces necesitan seguir comiendo, la siguen buscando, ¿no?
Exacto. Siguen buscando esa sensación placentera, esa sensación de plenitud a nivel psicológico, ¿vale? Y porque al final todo esto ocurre en el cerebro, o sea, todo lo que son aspectos de hambre, saciedad, ocurre en el cerebro, ¿no? Y no la encuentra. Por lo tanto, incluso aunque tú hayas ingerido suficientes calorías, sigues con una sensación de que no estás satisfecho. Entonces, esos mecanismos de regulación que deben de funcionar bien automáticamente de hambre y saciedad, se llaman mecanismos de hambre y saciedad, no funcionan correctamente en una persona con obesidad. No regula bien sus sensaciones de hambre y saciedad, en parte por esto que se dice en este estudio y por otros motivos, por ejemplo, porque presentan resistencia a una hormona que se llama leptina. La leptina es una hormona que impacta en el cerebro. Cuando nosotros comemos, se eleva esta hormona y nos dice, oye, hasta aquí, ya no comas más, induce saciedad. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en personas con obesidad tienen resistencia a la leptina. ¿Esto qué significa? Que esta hormona no actúa bien. No llega a los receptores que tienen el hipotálamo en el cerebro, por lo tanto, esa sensación de decir, oye, ya estoy lleno, no funciona.
Estamos estableciendo, ¿no?, que todo es cuestión del cerebro. Ahí es donde el estudio nos modifica algunas de las creencias que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Que si todo está en el cerebro, estar obeso no tendría que ver con esa falta de voluntad o de vagancia, sino en todo lo que estás explicándonos. También tiene que ver en esa disponibilidad de las personas obesas frente a las que no están obesas a la hora de ejercitarse. Es decir, el cerebro de algunas personas con obesidad funciona también diferente a la hora de moverse que el de las personas delgadas?
Sí, funciona diferente. Mira, he hablado ahora mismo de la resistencia a la leptina y también las personas con obesidad también tienen resistencia a los glucocorticoides. Los glucocorticoides son un grupo de hormonas, la más conocida es el cortisol, que es una hormona que se llama la hormona del estrés, ¿no? Son catecolaminas, son hormonas que nos activan, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como no funcionan bien, las personas con obesidad tienen una situación que se conoce como hiporreactividad, y es una baja respuesta al estrés agudo, ¿vale? El estrés físico. ¿Esto qué significa? Esto significa que ellos están más cansados, más desmotivados, más depresivos, o tienen falta de perseverancia, las personas con obesidad, por este motivo. Y esto es muy común, esto no hace falta tener obesidad para verlo. Ocurre también cuando hay estrés crónico, ansiedad o depresión, es normal que las personas nos encontremos cansados, desmotivados, aparece lasitud. Una persona que tenga un día un ataque de ansiedad fuerte, cuando se le pase, si tú lo preguntas, parece que le ha pasado un tren por encima.
Sí, sí, sí.
Solo quiere estar en el sofá, porque, pues, imagínate esta sensación, no a tanta intensidad, un poco más, a más baja intensidad, pero crónica en una persona con obesidad, ¿no? Esto significa que el cerebro de las personas con obesidad le cuesta muchísimo moverse, mucho más que a una persona delgada, porque claro, una persona delgada puede decir, oye, pues muévete, tal, pues mira, vente conmigo, vamos a dar una carrerita. Pero esto para una persona con obesidad le supone muchísimo más. Entonces yo siempre pongo de ejemplo que para entender a una persona que sufre obesidad, cuando le dicen tienes que moverte más, tienes que hacer ejercicio, lo que tenemos que hacer las personas delgadas es correr una maratón, y después de esa maratón, ¿vale?, que alguien te diga, oye, ¿te vienes al gimnasio? Pues quizás así podamos ponernos en el lugar de una persona con obesidad, lo cual le supone cuando alguien le dice, oye, muévete más, ¿no? El esfuerzo fisiológico, al final cursan con fatiga crónica.
Oye, pero si a estas personas les cuesta más perder grasa y entrenar, y al no hacerlo cada vez engordan más, ¿cómo salimos de ese círculo vicioso?
A ver, es complejo. Lo primero de todo es que tenemos que diferenciar entre sobrepeso y obesidad. Normalmente, yo hice la semana pasada una serie de posts en mi Instagram sobre este tema, y claro, todo el mundo, incluso personas que tienen ligero sobrepeso, pues empezar, pues yo no siento eso, a mí no me ocurre esto. A ver, diferenciemos sobrepeso, un ligero sobrepeso o incluso un sobrepeso severo, con una persona con obesidad. Una persona con obesidad es algo mucho más complicado, ¿vale? Entonces, todo esto que estamos hablando son en personas con obesidad. Y es un problema complejo y tiene que ser un abordaje interdisciplinar. Debe ser abordado por diferentes profesionales. ¿Por qué? Porque la etiología, las causas de la obesidad son multifactoriales.
¿No nos sirve, ¿vale?, la dieta de la tía Pili, entonces?
No nos sirve la dieta de la tía Pili. Al final tiene que haber un trabajo muy, muy importante a nivel psicológico, a nivel médico, nutricionista, profesionales del ejercicio que tienen que trabajar en sinergia, porque es algo mucho más complejo de lo que parece.
Estamos hablando de esta cuestión, también tenemos que introducir otro factor, el de las redes sociales, que a veces simplifican todo y lo polarizan, ¿no? Y muchas veces mezclamos conceptos a través de las redes sociales, ¿no? Evidentemente hay un problema con la gordofobia, es decir, hay quien discrimina y estigmatiza a las personas con obesidad, y eso es algo que debe cambiar. Pero tal vez hemos pasado también al otro extremo, ¿no? Al de justificar la obesidad. Ahora te pregunto, Ismael, pero quiero también recabar la opinión de Nacho, porque esto ocurre, ¿no? Que hemos pasado también a justificar de alguna manera la obesidad. Luego le preguntamos a Ismael sobre si existe la obesidad saludable, pero ¿cuáles tuvieron también de ese efecto que también las redes sociales tienen? Uno muy nocivo, evidentemente, que es el de señalar y discriminar, pero también del contrario, ¿no? El de quizás banalizar.
Sí, sí. Dices, voy a pedir la opinión de Nacho. Es que me has preguntado aquí, me pones un poco entre la espada y la pared, porque es verdad que existe la gordofobia entre los más pequeños, está clarísimo. O sea, sigue existiendo el gordo de la clase, y también en los más mayores. Luego, se puso de moda hace un año, año y pico, yo creo que incluso ya está de moda el tema de Fofisano, ¿no? Que se decía aquello, ¿no? De que luego veías a alguien que dijo, pues si estás fofisano, estás más bien sano que fofi, pero bueno. Sí que existe ese problema, ¿no? Esa pequeña línea entre, evidentemente, no rechazar a la persona que tiene sobrepeso, no estigmatizarlo por ello, y luego, evidentemente, una persona que tiene obesidad, él y sus allegados saben que tiene un problema físico o que puede tener un problema físico que puede derivar en numerosas enfermedades. Pero volvemos a lo de siempre. Si alguien tiene un problema físico por obesidad, no tienes que ser tú que te lo encuentres por la calle o que te lo ves en el trabajo quien le estigmatices por ello.
Nunca opinar sobre cuerpos ajenos. Esto lo repetimos muchas veces en este programa.
Cuidado, porque
obesidad saludable, Ismael. ¿Existe esa obesidad saludable?
Claro, siempre que surge un movimiento, que en este caso movimientos como el movimiento HAES o el Body Positive, que luchaba contra el estigma de la obesidad, que a mí me parece genial porque el estigma de la obesidad es una realidad y hay que luchar contra ello, pues en mi opinión siempre surge el movimiento contrario, ¿no? Ahora se radicaliza muchas veces el posicionamiento, incluso hay personas que fomentan la obesidad y se agarran a esto que me has preguntado, ¿no? A que la obesidad puede ser saludable. A día de hoy la evidencia científica, llevamos estudiando esto durante muchísimos años, hace 15 años hablábamos de esta obesidad metabólicamente saludable, pero a día de hoy sabemos que realmente no existe como tal. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que durante un periodo de tiempo una persona que tenga obesidad, pero que tenga una buena lipodistribución, que tenga una relativa buena condición física, hay personas que tienen obesidad pero que aún así pueden hacer ejercicio. Yo siempre pongo de ejemplo los luchadores de sumo de Japón, que en su analítica son correctas. Es decir, tú haces una analítica al luchador de sumo de Japón y su analítica es correcta. Es correcta porque se consigue mantener un equilibrio durante un tiempo, pero esto es algo efímero. O sea, realmente no existe porque es algo efímero que con el paso del tiempo se va a romper y van a llegar a los problemas de salud. Y aparte, tampoco es cierto que exista esa obesidad saludable porque aunque tu analítica esté bien, realmente tú estás forzando a tu organismo, es como un motor en el que siempre vas con el pie en el acelerador a fondo, ¿no? Lo estás forzando. Es decir, tu glucosa en la ayuna puede estar bien, pero tu glucosa en la ayuna está bien en una analítica precisamente porque estás forzando a tu páncreas a secretar niveles de insulina suprafisiológicos precisamente para mantener tu glucosa en la ayuna bien, ¿no? Por eso sale bien en tu analítica, lo cual no significa que tu cuerpo lo esté forzando a marcha forzada para mantener eso saludable y eso se va a romper. Entonces realmente la obesidad saludable no existe como tal, es una condición que puede darse de manera cortoplacista y efímera.
Hoy nos estamos preguntando por qué hay tantas personas a las que les cuesta perder peso o que lo recuperan con tanta facilidad. Bajo tu experiencia como asesor nutricional y deportivo, ¿crees que uno de los grandes errores a la hora de perder peso, y creo que además deberíamos decir perder grasa, probablemente me corrijas, Ismael, ¿crees que uno de los grandes errores es olvidarnos del ejercicio y especialmente del entrenamiento de fuerza? ¿Crees que la nutrición y el ejercicio deberían ser inseparables?
Sí, deberían de ser inseparables. Al final, son las dos caras de una misma moneda y no podemos separarlo. O sea, siempre tiene que haber intrínseco, tiene que haber una intervención nutricional, en este caso sometiendo a un déficit energético, y una aplicación de ejercicio donde siempre sí o sí tiene que haber entrenamiento de fuerza. Si este entrenamiento de fuerza puede ir acompañado de trabajo cardiovascular, de algo de trabajo cardiovascular, mejor, ¿vale? Pero sí o sí el entrenamiento de fuerza tiene que estar, porque el entrenamiento de fuerza es el mecanismo principal que nos va a hacer mantener la masa muscular. Y en un proceso de pérdida de grasa, mantener o mejorar la masa muscular se vuelve fundamental. En el momento en que nosotros perdamos peso, y de ahí la diferencia entre perder peso y perder grasa, si nosotros perdemos peso, la báscula baja, pero gran parte de ese peso perdido ha sido masa muscular,
mal.
Estamos condenando el proceso ya desde el inicio. Se va a dar un efecto rebote enorme, va a haber problemas de salud y va a haber una peor condición en todos los sentidos.
¿Y por qué ocurre eso? Que lo ha mencionado antes Nacho, ese efecto rebote, ¿no? Porque hay veces que perdemos una cantidad de grasa y de repente nos estancamos.
Sí, porque cuando nosotros vamos perdiendo grasa se van produciendo ciertas adaptaciones metabólicas que se llaman. Esto quiere decir que los mecanismos de ingesta energética y gasto energético no son independientes, están unidos. Es decir, que mientras menos calorías yo ingiero, menos gasta. Es un mecanismo clásico evolutivo de supervivencia. Ante la escasez de alimentos, nuestro cuerpo entra en un modo de especie de aletargamiento y gasta menos.
Modo ahorro.
¿Qué pasa? Que uno de los tejidos más metabólicamente activos que tenemos es la masa muscular. Es decir, que si encima nosotros perdemos masa muscular, también vamos a gastar menos calorías, ¿no? Porque este tejido es metabólicamente activo, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hacemos ejercicio, las personas que tienen más masa muscular gastan más calorías. En reposo no tanto, no hay tanta diferencia, pero sí cuando hacemos ejercicio. Entonces, nosotros empezamos a comer menos, gastamos menos. Y llega un punto en que si además perdemos mucha masa muscular, cada vez vamos a ir gastando menos. O sea, va a llegar un punto en que no vamos a poder bajar más las calorías, nuestra propia hambre no nos va a poder, no nos deja bajar más calorías, incluso sería contraproducente para la salud, y incluso aunque coman menos, va a empezar a recuperar peso. Y esto pasa porque está gastando menos. Y llega un punto en que recupera el peso perdido, y normalmente existe como una especie de termostato que tu cuerpo quiere recuperar la grasa y la masa muscular perdida, incluso un poquito más, por si lo vuelve a someter a un déficit calórico. Por lo tanto, serán estos ciclos constantes de bajada y subida de grasa y masa muscular que terminan provocando resistencia metabólica, que se llama. Es decir, cada vez cuesta más perder peso. Y hay gente que lleva toda la vida a dieta haciendo estos ciclos y llega a un punto en que cada vez tiene más grasa, cada vez menos masa muscular y además cada vez le cuesta más perder grasa.
O sea que hay personas que pueden no perder peso, que tienen problemas directamente, personas que no pueden adelgazar per se.
¿Te encuentras con eso en la consulta, Ismael? Gente que te dice, no, yo es que no puedo adelgazar.
Todo el mundo puede adelgazar, sí que es cierto que hay personas que les cuesta más o menos. Es decir, siempre se puede adelgazar, solo que hay personas que les puede costar más o les puede costar menos. Es habitual que personas que se someten a muchos ciclos de pérdida y de ganancia de peso, típico personas que llevan toda la vida a dieta pasando de nutricionista a nutricionista, cuesta más. Aquí cuál es la clave. Aquí la clave es entender por qué le cuesta más. Y aquí voy a decir una cosa que yo, por ejemplo, aplico en consulta. Hay veces en los que la primera intervención para perder peso no es restringir las calorías.
¿Vale? O sea, porque que estas dietas súper restrictivas que mucha gente hace ahora en verano no son lo más recomendable, desde luego.
Las dietas restrictivas no son recomendables nunca, en ningún contexto, sea delgado, sobrepesado o tenga obesidad. Pero en este contexto, a veces, cuando vienen con muchas adaptaciones metabólicas, el primer paso no es restringir calorías. El primer paso es mantener calorías y empezar a inculcar alimentos saludables, ejercicio y demás. Incluso a veces hay incluso que subir la ingesta calórica, ¿vale? Para salir de estas adaptaciones metabólicas que son reversibles, para luego hacer una restricción energética. Al final es un poco entender la fisiología intrínseca a todos estos procesos para aplicarla en consulta.
¿Qué opinas de Saxenda y Ozempic, esos medicamentos que se están extendiendo para la pérdida de peso?
Bueno, estoy escribiendo un libro ahora sobre la regulación de la glucosa en sangre, los picos de glucosa y la diabetes, y hablo un poco de estos fármacos.
¿Cómo se llama este libro?
Todavía no tiene título, porque sale en 2024.
O sea que tenemos que estar un poco pendientes, ¿no? Buscar a Ismael Galancho en redes sociales y estar atentos.
Sí, sí, porque, bueno, estoy trabajando con la editorial, pero todavía no tenemos el título. Tenemos algunas propuestas, pero no está definido.
¿Y qué nos cuentas de Saxenda y Ozempic? ¿Son peligrosos?
Estos fármacos son análogos de GLP-1, que se llaman. Son unos fármacos surgieron como tratamiento para la diabetes, y lo que se vio es que producían una pérdida de peso importante. Los últimos estudios nos hablan de una pérdida de peso de entre un 15 y un 20%, que esto es bastante. Imagínate, para una persona que pesa 100 kilos, un 20% es ponerse en 80 kilos prácticamente sin hacer dieta ni ejercicio. O sea, es brutal, ¿no? Porque reduce nuestro apetito y por otros mecanismos. ¿Qué pasa? Que estos fármacos, evidentemente, en condiciones de obesidad severa con personas diabéticas, tienen todo el sentido del mundo, ¿vale? Porque ayuda a trabajar con ellos mientras se implementan otras intervenciones de nutrición, ejercicio y demás. ¿Qué pasa? Que el problema es que ahora muchas personas, no personas con obesidad o diabetes tipo 2, sino personas con sobrepeso o incluso personas que simplemente quieren perder unos kilos de más para lucir cuerpo en la playa, están usándolo. Entonces, esto realmente, por un lado, es un parche, ya que siempre que tú no asimile o no lleve a cabo hábitos de vida saludables a nivel de nutrición, ejercicio, salud mental y demás, esto es un parche. De hecho, se ve en los estudios que en cuanto deja el fármaco recupera el peso perdido, y aparte también hay que entender que tienen efectos secundarios. Entonces, en personas que tengan ligero sobrepeso, que no cursen con obesidad, a priori no es recomendable que usen.
Si es que ya lo dice el refranero, milagros a Lourdes. En fin, Ismael, tenemos que dejarlo aquí. Ismael Galancho, nutricionista, asesor de nutrición y entrenamiento. Gracias por haber estado esta mañana y habernos desgranado ese estudio científico.
Por cierto, que tienes una aplicación gratuita que también nos puede ayudar, ¿no?
Sí, hemos desarrollado una aplicación que acaba de salir, que se llama Spotty Eat. Es como Spotify, pero acaba en Eat, comer en inglés, E-A-T, Spotty Eat.
Spotty Eat.
Sí, es 100% gratuita, la hemos sacado con el objetivo de ayudar a la gente a perder grasa. Está basado en un algoritmo inteligente que se adapta a las características principales, con un diseño de bloques. La verdad que animo a todo el mundo a que la pueda descargar totalmente gratuita en su móvil. Y bueno, con esto, pues como te digo, totalmente gratuita, y lo que queremos es ayudar a la gente a que mejore su composición corporal. Además, está basada en todo en rigor científico y demás, así que animo a la gente a seguirla y también a leer el libro, el que ya sí que está publicado, que salió este año, en enero, que se llama Quema tu dieta, que bueno, que habla un poco de todo esto.
Nos lo apuntamos.
Spotty Eat. Ismael, gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Por cierto, también señalar que nuestra compañera Marichu Díaz va a profundizar en esta cuestión a partir de las 12:15, entrevistando al catedrático de fisiología, Enrique Echevarría. Y nosotros, a las 11:20, tenemos nuestro espacio Como, que algunas de las preguntas que nos han hecho a través de nuestro WhatsApp vamos a poder responderlas en ese espacio.
Con Aitor Sánchez.
Nacho, gracias. Hasta la próxima semana.
Aquí tengo ya la app.
Ya te la has descargado. Bueno, pues
vamos a ver si nos
ayuda. Trastear. Gracias.
Un saludo.